RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos acompaña en cabina.
Gracias, Javier, y a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados cada semana con Sinfonía Jurídica. En el programa de hoy estaremos hablando sobre las implicaciones de pandemias, como el COVID-19 con los sistemas jurídicos y políticos de Colombia y el mundo.
Claro que sí, decana. Este tema tiene grandes alcances en materia de salud pública, sin embargo, hemos querido aportar a la discusión a partir de las implicaciones que se generan en los campos de interés de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. En el programa de hoy hablaremos particularmente de los efectos en los sistemas de administración de justicia. Por ello, hemos invitado a dos personas que desde sus trayectorias pueden plantear un debate muy interesante. Nos acompañan el abogado Gustavo Castro y la abogada Lisette Salinas.
Buenos días a todos, un saludo a todos los presentes y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, doctora Alba Luz, por la invitación y bueno, muy gustosa de poder compartir un poquito de mi experiencia con los estudiantes.
El doctor Gustavo Castro Escalante es abogado, especialista en Derecho de la Competencia y de Consumo y magíster en Derecho Procesal. Actualmente se desempeña como docente en las Universidades Libres de Colombia y en la Universidad Militar Nueva Granada. El doctor Castro es miembro del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, miembro del Observatorio de Intervención Constitucional Ciudadana y socio fundador de la firma Legal Assistance Group. La doctora Lisette Salinas es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Comercial Comparado y Justicia Transnacional en BBP Law School of London. La doctora Salinas tiene 4 años de experiencia en la coordinación del Departamento de Derechos Humanos de la firma londinense de Derecho Público Leydey. Antes de dar inicio a nuestro tema del día, queremos invitarles a escuchar nuestro editorial.
Editorial.
A finales del año 2019, en la región de Wuhan, China, se desencadenó un virus con alto nivel de contagio entre humanos, denominado COVID-19, que en cuestión de días logró extenderse a lo largo de todo el planeta y causar millones de infectados y miles de muertes. El alcance generado por esta pandemia llevó a ciudades y países enteros a entrar en cuarentena y al cierre de aeropuertos y fronteras, pero también aceleró el proceso de virtualización de la vida cotidiana en todas sus dimensiones. Este contexto ha dejado grandes implicaciones en la realidad jurídica y política del mundo, en temas como las relaciones internacionales, las políticas de salud pública, las garantías y protecciones en materia social y laboral, la administración de justicia, entre otros, abriendo nuevos debates que pueden mantenerse aún superada la crisis sanitaria. ¿Está preparado un mundo globalizado e interconectado para afrontar largos periodos de cuarentena? ¿La virtualización puede cambiar la concepción tradicional que tenemos sobre la justicia y la política? ¿Están en capacidad los estados contemporáneos de recuperar su papel protagónico en la garantía de una vida digna? Sinfonía Jurídica dedica 2 programas al COVID-19 para tratar algunas de estas cuestiones, uno haciendo énfasis en las implicaciones jurídicas y otro en las políticas. Volvemos a Sinfonía Jurídica con nuestros invitados para conversar sobre el tema del día. Sabemos que este tipo de pandemias traen consigo nuevos y grandes retos para los estados y la ciudadanía en general. Y quisiera empezar con una pregunta relacionada con la administración de justicia. ¿Qué pasa con los procesos judiciales, con el funcionamiento de los tribunales y juzgados, con la protección de derechos fundamentales en contingencias de esta naturaleza?
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Con relación al tema de la administración de justicia, tenemos que tener en cuenta varias situaciones o varios escenarios. El primero de ellos es que actualmente nos encontramos en una coyuntura compleja porque tenemos una suspensión de atención y suspensión de funciones de la mayoría de los despachos judiciales. Tanto juzgados como tribunales como cortes se encuentran con funciones suspendidas salvo ciertas excepciones. Es importante aclarar a la audiencia cuáles son esas excepciones en las que actualmente nos encontramos. Primero, todo lo que tiene que ver con acciones de tutela, es decir, los ciudadanos actualmente pueden seguir interponiendo acciones de tutela cuando vean vulnerados sus derechos fundamentales en distintos escenarios, ya sean como la salud, el trabajo, la educación, la entrega de subsidios por parte del Estado, entre otros. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con los habeas corpus de las personas que han sido detenidas siguen estando o prestando sus servicios a la Administración de Justicia. Y por último, la jurisdicción penal en temas de jueces de garantías y temas de jueces de conocimiento todavía están funcionando cuando existe alguna persona privada de la libertad. Tenemos que tener en cuenta adicionalmente que dentro de las medidas que se han tomado en todo este estado de emergencia sanitaria, salió el decreto 491 del año 2020. Dicho decreto establece una regulación al estado de emergencia sanitaria y dentro de los artículos 6, 9, 10 y 11, dichos artículos nos regulan unos efectos muy importantes en materia jurídica. Para intentar clasificarlos en dos grandes ramos, podríamos decir que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro del decreto 491 del 2020 se realizó una suspensión de términos procesales por la vigencia de la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto en unos ejemplos un poco más prácticos? No corren términos de contestaciones de demandas, términos de presentación de recursos contra sentencias. Cualquier término que afecte tanto a las partes como a los jueces se encuentran actualmente suspendidos. Por el otro lado, hay una suspensión de términos que podríamos denominar como extraprocesales o en general términos que tienen que ver con fenómenos sustanciales, específicamente dos aspectos muy importantes. ¿Cuáles son dichos aspectos? Actualmente están suspendidos los términos de prescripción y los términos de caducidad. En la práctica eso significa que, poniendo un ejemplo, aquel poseedor de un bien que esté esperando a que pase el tiempo para convertirse dueño del inmueble o de un bien mueble, dicho tiempo no está corriendo. Adicionalmente, poniendo otro ejemplo, podríamos decir que un deudor, quien actualmente está esperando que su obligación se extinga por el paso del tiempo, esa situación tampoco está ocurriendo. Y por último, por ejemplo, el término de caducidad para presentar demandas en contra de particulares o para presentar demandas en contra del Estado tampoco está corriendo. Y a esto se podrían resumir principalmente los efectos relacionados con la administración de justicia, en donde nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria, económica y social.
Doctor Castro, y en relación con el tema de la virtualización, ¿qué tan preparado está el sistema de administración de justicia en Colombia para asumir un reto como el que se plantea en la coyuntura?
Hay que tener en cuenta que la administración de justicia para el grueso de los ciudadanos no se da en el ámbito de las altas cortes, es algo que se da en el ámbito de todos y cada uno de los despachos que están dentro del país. ¿Y eso qué implica? Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Dentro de los distintos servicios públicos que tiene o que administra el Estado, personalmente creo que el Servicio de Administración de Justicia es uno de los servicios estatales que actualmente requieren mayor presencialidad. Muchos otros servicios públicos estatales ya se han pasado o se han movido al plano de la virtualidad. La justicia, lamentablemente, no. Todo requiere presencialidad, la presentación de demandas, la elaboración de contestaciones, la realización de audiencias, la práctica de pruebas, la realización de interrogatorios. Todo en general está en el plano de la presencialidad y eso nos está generando grandes problemas. Actualmente ya hemos avanzado en la digitalización de la justicia en esta coyuntura. Tanto las Cortes como el Consejo Superior de la Judicatura ha establecido mecanismos de presentación de acciones de tutela a través de correos electrónicos. Y por esta misma vía, los jueces están remitiendo las sentencias a las personas que han interpuesto esas acciones de tutela y también por esta vía se pueden impugnar los fallos que están profiriendo los jueces. A partir de lo anterior, creo que es importante que nos preguntemos en esta coyuntura si las políticas públicas que debemos asumir en cuanto a esta justicia digital tienen que ser medidas transitorias o deben ser en este caso medidas permanentes. Es decir, las soluciones que se brinden van a ser sencillamente para los próximos meses venideros mientras superamos la pandemia ¿o realmente vamos a brindar soluciones definitivas en materia de una administración de justicia digital? Y eso hace que las respuestas a tu pregunta puedan ser muy distintas, porque la aplicación de la tecnología a la justicia, personalmente creo que no tiene absolutamente nada de novedoso en el ámbito de lo tecnológico, pero sí tiene mucho de novedoso a nivel institucional. Porque nuestras leyes procesales, nuestro Código General del Proceso aplicable a la materia, habla dentro de su contenido de un principio de la gradualidad en la implementación de las tecnologías dentro del proceso. Pero desde la salida del Código General del Proceso han pasado 8 años y realmente en los despachos judiciales poco o nada se ha avanzado. Muchos jueces siguen siendo reticentes a la aplicación de estas tecnologías que para la mayoría de las personas dentro de su cotidianidad termina convirtiéndose en algo muy normal. Es decir, muchos jueces siguen siendo reticentes, por ejemplo, a realizar una audiencia a través de una videollamada por una de las múltiples aplicaciones que existen para eso. Y eso entonces lo que implica es que no necesariamente es un problema de recursos tecnológicos, es un tema de cambio de mentalidad. Adicionalmente, el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado sistemas reales relacionados con la presentación permanente de demandas a través de mecanismos virtuales. Y si bien es cierto, todo eso nos va a generar problemas, pues son problemas a los cuales no les vamos a encontrar solución mientras efectivamente no los abordemos. Por último, quisiera agregar que si bien la oralidad era necesaria en nuestra administración de justicia, creo personalmente que la sobrevaloramos. Es decir, sobrevaloramos la oralidad como una respuesta a nuestros problemas de congestión judicial. Tuvimos la oportunidad de incrementar la virtualidad en la justicia, pero le dimos demasiada importancia a la oralidad y a la presencialidad. Y esa oralidad que implementamos en nuestras reformas procesales es el mayor problema que tenemos en estos días, en donde lo que realmente necesitamos es una justicia digital. Es decir, dentro de los debates que se han dado en estos días sobre la implementación de la virtualidad en la justicia, el mayor problema que se evidencia es cómo mezclar esos dos elementos: oralidad, presencialidad y virtualidad por parte de los despachos. ¿Todo esto va a ser sencillo? La respuesta creo sinceramente que no. El simple hecho de pensar en un expediente digital dentro de los despachos judiciales crea muchos problemas complejos en la práctica, pero no puede ser dicha situación la justificación para tener una administración de justicia casi que totalmente detenida dentro de un país como el nuestro, en donde una de las cosas más graves que pueden ocurrir es efectivamente una administración de justicia detenida que nos genera muchísimos más problemas de injusticia social.
Doctora Lisset, usted que está contextualizada, ¿cómo está abordando la problemática frente al COVID-19 el Reino Unido?
Bueno, puedo decir que el sistema jurídico inglés realmente no es la excepción a la contingencia que estamos viviendo, no en términos de virtualidad y tampoco en el tema de cómo se encuentra organizado y cómo se están produciendo las decisiones judiciales. Me gustaría empezar aclarando cómo ha sido en la práctica, cómo la Administración de Justicia se está desenvolviendo en términos prácticos. Las audiencias se están haciendo presenciales, pero solo si son esenciales, si se determina que hay derechos fundamentales en juego. La Administración de Justicia tiene una institución que es llamado Judicial Review, que de pronto en nuestro contexto colombiano son las tutelas. Las tutelas siguen teniendo funcionamiento y, como decía, los edificios en este momento en las cortes están operando, pero solamente para el personal, solamente para los jueces y con todas las medidas de seguridad. Y solo se llevan a cabo audiencias si estas son esenciales, es decir, si hay derechos fundamentales en juego. En términos de virtualidad, la organización dentro de la rama, ellos tienen una figura que se llama demandas, claim form, no sé bien la traducción, formas de demanda que se puede hacer virtualmente. Pero ¿qué pasa? Se hace esa solicitud, se envía la demanda virtualmente, pero generalmente los jueces requieren toda la documentación, todo el tema probatorio en físico. Entonces como que hay un paso a la virtualidad, pero como decía el doctor anteriormente, aún es muy difícil. Los jueces en Inglaterra son personas que deben tener al menos 40 años de experiencia y para ellos es muy difícil dar el paso a la virtualidad completamente. Entonces, aunque están las plataformas, está el software donde el abogado puede enviar una demanda virtual, lo que pasa es que al final de cuentas el juez requiere una o dos copias, todo impreso,
en paquetes, en cajas, y se sigue el movimiento de documentos. Entonces el tema de la virtualidad, se están dando pasos, pero realmente pues tampoco se avanza.
Una de las grandes diferencias que yo creo que es importante anotar es que en Inglaterra hay un presupuesto para aquellas personas que no tienen cómo pagar un abogado. Y esta organización se llama Legal Aid, ayuda legal, que se podría comparar un poco con la Defensoría del Pueblo, pero en una dimensión muy distinta. En Legal Aid, ellos tienen una plataforma, un software, en donde le permiten a las personas contratar un abogado, que no tiene que ser de oficio ni de la Defensoría del Pueblo, sino un abogado privado, y es el gobierno quien le va a pagar los costos a este abogado. Entonces, esto permite que la justicia sea abierta a personas pobres o personas vulnerables, la tercera edad o con discapacidad. Entonces, este es un avance, aunque los ingleses, ellos se quejan mucho de que este sistema no sirve, pero en realidad es un sistema que nosotros no tenemos porque el gobierno realmente paga abogados muy cualificados para que defiendan a personas con causas justas. Entonces, eso me parece muy importante, pues, de resaltar, y que de pronto en el tiempo en Colombia se puede llegar a implementar un sistema en el que el gobierno o a partir del presupuesto nacional se pueda pagar a abogados privados que ayuden a personas que no tienen la capacidad de pago.
Hay un tema en particular que genera mucha incertidumbre debido a pandemias como el COVID-19, y son las garantías laborales, que han representado tantas luchas por parte de los trabajadores. A las personas les da miedo perder sus trabajos y que les cancelen o les suspendan sus contratos laborales. ¿Es posible defender estas garantías en contextos tan adversos? ¿Qué se puede hacer para mediar jurídicamente en los conflictos que se presentan entre trabajadores y empleadores?
Esa es una de las preguntas que representan mayor dificultad en el momento en el que estamos viviendo. Los jueces en este momento van a afrontar problemas jurídicos que realmente no tienen antecedentes en la jurisprudencia nacional. Hay que tener en cuenta varias reflexiones para resolver ese problema. La primera de ellas es que actualmente, como les mencionaba, los jueces laborales no están decidiendo ningún tipo de causas relacionadas o con despidos o con suspensiones o con licencias laborales, por lo que la indefensión del trabajador en materia de justicia laboral ordinaria en este momento es absoluta. Lo que está generando es que las personas que han sentido vulnerados sus derechos laborales recurran a las acciones constitucionales como la acción de tutela, toda vez que no tienen otros recursos judiciales y obviamente están sufriendo perjuicios que tienen el carácter o el índole de ser irremediables. Por lo tanto, todos los jueces de todas las especialidades están en este momento resolviendo amparos constitucionales, los cuales nos llevan a plantear una situación actual: es cómo ponderamos los derechos de los trabajadores con la realidad actual del sector productivo. Y en esto personalmente quiero manifestar que considero que no hay una fórmula mágica. Va a depender de un riguroso que hagan los jueces dentro de cada uno de los casos que están llegando a su conocimiento en este momento para poder analizar si es viable ordenarle a un empleador la prohibición de suspender los contratos laborales de sus trabajadores. Creo que hay una crítica muy importante que hay que realizar sobre el tema. Y parece despreciable, por lo menos, que en el primer día de la cuarentena, muchas empresas con capitales y tamaños mucho más robustos, en ese primer día, la primera medida que se tomó fue suspender masivamente los contratos de los trabajadores. Mientras muchas pequeñas y medianas empresas siguen luchando por conservar a sus trabajadores e intentar darles un sustento económico a sus familias, a pesar de la complejidad de no tener ningún tipo de flujo de caja. Entonces, desde esta realidad que estamos viviendo, creo que los jueces deben valorar estos aspectos en cada situación, porque también podría ser irresponsable ordenarle a todos los empleadores en todo el país que mantengan todos los vínculos laborales con todos sus trabajadores. Los efectos económicos y sociales que se pueden generar en ese escenario creo que pueden ser muy graves a mediano plazo. Es decir, obligar a los empleadores a que tengan a toda su nómina activa y que paguen esas nóminas de manera indefinida puede conllevar en últimas a quebrar al sector productivo y que una vez superemos esta pandemia no haya forma de sacar adelante estas empresas. Por lo tanto, considero que los jueces deben ser muy inteligentes en sus fallos y saber que sus sentencias van a tener no solamente efectos entre las partes que están llegando a su conocimiento, sino que van a tener importantes efectos económicos, tanto en el bolsillo de los trabajadores como en el bolsillo de los empleadores, y no solamente a una situación a muy corto plazo, sino pueden tener efectos muy importantes a mediano plazo.
En este tema de garantías laborales, el Reino Unido está trabajando en una ley de transición para mirar cómo se va a proteger a los trabajadores y también qué garantías o qué apoyo se le va a brindar a los empleadores. Sin duda, cuando empezó el tema de la pandemia, existía la pregunta de muchos trabajadores qué hacían cuando el jefe les exigía estar en el lugar de trabajo, pero no se sentían seguros, cuando muchos de ellos ya tenían una condición de salud previa, como por ejemplo diabetes, y sus jefes le exigían ir al trabajo. Entonces se empezó a examinar y a determinar las obligaciones que tienen los empleadores en Inglaterra de proteger la salud y la seguridad y el bienestar de sus trabajadores. Entonces, en el sector, por ejemplo, financiero de Londres, que no se puede suspender, muchos de los trabajadores se negaban incluso pues a ir al trabajo. Pero ¿qué estaba pasando? Que los estaban amenazando pues de perder su trabajo. Entonces a mí me parece importante traer como estos casos particulares y esas preguntas que tienen las personas. Y aquí incluso en Colombia creo que ahora lo que se está haciendo es que aún muchas personas tienen que ir a trabajar y me han preguntado qué pueden hacer. Entonces, en realidad, lo que pasa en Inglaterra es que ir a trabajar con la pandemia que se encuentra es una situación de riesgo eminente que el empleador, si bien es cierto, esto es nuevo, pero tiene que tener dentro de sus evaluaciones, porque allá tienen que hacer cada mes evaluaciones de riesgo para contribuir a que todo el personal se encuentre bien. Si los empleadores no tienen estas evaluaciones de riesgo al día, si no tienen implementos necesarios para que los trabajadores estén bien, ellos tendrían la responsabilidad después de ir a un juicio y dar explicaciones del por qué no otorgaron las medidas necesarias de protección a los trabajadores. Esto hablando en el principio de la pandemia, cuando no se tenía como tanta certeza de lo que iba a suceder. Entonces lo que decía el gobierno es que los empleadores debían tratar de promover todas las medidas necesarias para protegerlos, y si el trabajador sentía que realmente estaba en riesgo, podía no ir a trabajar y que se iba a aplicar la ley de discriminación por discapacidad. Entonces, esta ley existe en Inglaterra para proteger a las personas cuando se encuentran en esa condición, cuando son enfermas y cuando creen que están en una situación de riesgo. En eso estaba hasta febrero la situación, porque no se pensaba que se fuera a expandir tanto la emergencia. Entonces, pues bueno, la moraleja y lo que se dice hoy día es que se tienen que implementar los seguros de empleo y que las empresas cada vez tienen que fortalecer sus formas de protección a los trabajadores.
Bueno, ya se nos agota el tiempo, pero antes de terminar me gustaría que nuestros invitados especiales, a manera de conclusiones, nos diera cuáles serían los retos más importantes para el país en materia jurídica y que deja una crisis sanitaria como el COVID-19.
Yo creo que uno de los retos más grandes que vamos a vivir en materia jurídica va a ser la transición de la emergencia a un nuevo estado de normalidad sanitaria y económica. Principal problema que yo veo es cómo vamos a manejar social y jurídicamente la cantidad desmedida de obligaciones que se han cumplido en esta época de excepción. Y estas obligaciones a las que hago referencia son obligaciones de todo tipo, tanto en el escenario laboral, como en el escenario civil, como en el escenario comercial, como en el escenario de las obligaciones de tipo familiar con el Estado. Creo que la solución a toda esta problemática que se nos viene va a estar en el escenario de algo que muchas veces es despreciado por los abogados litigantes y en general por los apoderadores de justicia, tanto en la conciliación como en la mediación es donde vamos a encontrar o donde deberíamos buscar las respuestas a todas estas problemáticas. Porque si analizamos todas las causas judiciales que ya existen y las que se van a seguir presentando, vamos a tener una justicia que al día de hoy ya tiene suficientes problemas por estar detenida, más una excesiva cantidad de nuevas causas que van a llegar al escenario judicial, lo cual nos va a terminar convirtiendo todo en un caos judicial sin precedentes. Por último, lo único que querría adicionar sería, los jueces van a afrontar algo que no era muy común en sus despachos, y es el hecho de que muchísimos demandados van a alegar masivamente hechos de fuerza mayor y de caso fortuitos amparados en la situación actual. Y eso les va a implicar recurrir a los jueces
como nunca lo habían hecho antes, al uso de principios constitucionales como la justicia y la equidad, por encima de la simple legalidad, toda vez que estamos en una época en donde la solución a los conflictos considero que no puede ser resuelta única y exclusivamente con códigos y leyes por parte de los administradores de justicia.
Sí, yo creo que el panorama del Reino Unido se está viendo como de una manera optimista, pero la verdad no creo que sea así. El Reino Unido tiene un sistema benefactor que en los últimos años ha venido colapsando, que se ha dicho que las personas que pierden su empleo, el gobierno les va a pagar el 80% de su salario. Eso en cuanto a las personas que tienen un contrato laboral. Pero sabemos que especialmente Londres es una zona donde hay muchos emigrantes y no todos tienen trabajos formales. Entonces hay una parte importante que no está dentro de las cifras o dentro del paquete de beneficios que el gobierno ofrece, pero aparentemente dicen que va a aliviar mucho esta crisis económica que se viene y las personas de hecho ya están registrándose para recibir esos beneficios. Pues eso por una parte. Sin embargo, Inglaterra, el sistema financiero, pues está colapsando cada vez más. Entonces, el apretón económico que se viene, más el tema del Brexit que quedó suspendido, pues no va a ser nada fácil para el Reino Unido. Esperemos que por ahora, pues los mayores, los niños menores, las personas incapacitadas que tienen un servicio pues especial debido a esas sumas de dinero que existen dentro del presupuesto y pues que están cubriendo esas necesidades. Pero sí que va a haber un hueco bien grande en el presupuesto inglés.
Les agradecemos por su participación en este programa de Sinfonía Jurídica. Y antes de despedirnos, invitamos a todos nuestros oyentes a ponernos en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
la percepción de los colombianos frente al COVID-19. Un estudio realizado por la firma Cifras y Conceptos a finales de marzo de 2020 reveló que en el 38% de los hogares encuestados, al menos una persona había perdido el empleo a causa de la crisis del COVID-19. El 59% no tenía el dinero para pagar los servicios públicos y el 72% no podía seguir pagando sus créditos. Frente al aislamiento preventivo obligatorio, el 68% manifestó haber cumplido siempre con la medida, el 23% dijo que casi siempre, el 7% que algunas veces y el 3% aseguró no haberlo hecho nunca. Volvemos con los doctores Álvaro Luz Serrano, Gustavo Castro y Lizeth Salinas. Muchas gracias a todos por sus valiosos aportes. Esperamos contar con su presencia en futuros programas de Sinfonía Jurídica.
Muchísimas gracias por la invitación. Espero poder haber contribuido un poco a las dudas que se tenían sobre el tema actual que estamos viviendo y espero acompañarlos nuevamente. Muchas gracias.
Mil gracias por la invitación y bueno, espero estar en otra oportunidad para compartirles un poquito de la experiencia en Inglaterra. Gracias.
Bueno, muy interesantes estos temas que hemos abordado en la mesa de trabajo hoy en Sinfonía Jurídica. Mucho para reflexionar sobre todos estos temas tan importantes para el país y para el mundo entero. Yo creo que nos queda para seguir analizando y abordando toda esta problemática. Agradecerle a nuestros invitados por habernos acompañado en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica y los esperamos en una próxima oportunidad.
Los dejamos con nuestro recomendado del día.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
El recomendado del día es Contagio, una película del director Steven Soderbergh, estrenada en el 2011, que narra la historia de una sociedad sumida en una crisis ocasionada por una pandemia con altos niveles de transmisión, que logra desencadenar dilemas éticos por el tratamiento de la información y las medidas implementadas por el gobierno para contener la propagación del virus. Este fue nuestro recomendado del día.